El título del estudio bíblico de hoy es ¿Cómo Dios nos dio su ley? Deuteronomio 4, 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Bien, el objetivo de este estudio de hoy es comprender la ley moral, pero también en sus ámbitos ceremonial y lo que sería también el ámbito civil. Tal vez la mayoría de los creyentes desconocen que puede haber una clasificación de la ley de nuestro Dios, moral, ceremonial y civil. Así que es importante reconocer sus diferencias, porque al hacerlo vamos a tener correctas aplicaciones para la iglesia de hoy. Solamente para recordar algo de lo que ya vimos. Nosotros hemos hablado de que Dios es santo y su ley refleja su carácter santo, eterno, inmutable. No podemos desprender eso. Si nuestro Dios es santo, eterno e inmutable, su ley también es santa, eterna e inmutable. La ley moral, recordemos, también ya estaba escrita en el corazón de todos los hombres y se revela plenamente en el Decálogo, los 10 mandamientos. La ley moral de Dios, Éxodo capítulo 20, habla precisamente de eso. Deuteronomio capítulo 5 también hace un rediscurso de lo que ya Dios había mandado en Éxodo por medio de Moisés. Esa ley estaba escrita en el corazón de todos los hombres, porque nuestro Dios es un ser moral y nosotros que estamos creados a imagen de Dios somos también seres morales. Eso no lo vamos a ver en el resto de la creación. Los animales podrán tener sentimientos o emociones muy parecidas a las humanas, pero ellos no tienen una conciencia espiritual, que sí tenemos los seres humanos, que somos creados a imagen de Dios. Este versículo que hemos leído, vamos a hablar brevemente, nos da precisamente esta introducción al tema del estudio de hoy, cómo Dios dio su ley. ¿Cómo Dios dio su ley? Dice ahí, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Está hablando Moisés al pueblo de Israel. Y Moisés dice, como Jehová mi Dios me mandó. Por lo tanto, la ley no es una invención de Moisés ni de hombres. La ley viene de Dios. Tienen que tener eso, por favor, siempre presente en su corazón, en su mente. La ley viene de Dios, por eso se llama la ley de Dios. Sí, hay leyes humanas. Cada nación, cada contexto geográfico tiene estatutos y leyes, pero son relativas, son temporales. Las leyes que había en Mesopotamia hace 3.000 años o en Egipto no son las mismas que hay el día de hoy. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la ley de Dios. La ley viene de Dios y Moisés lo está diciendo aquí. Como Jehová mi Dios me mandó en el versículo 4, en el versículo 5, perdón, de Deuteronomio 4. Como Jehová Dios me mandó. No es una invención humana, no es una tradición cultural. Toda la ley, sea moral, el decálogo, ceremonial, la ley que había con respecto a los sacrificios y las ofrendas que hacían los levitas, y las leyes civiles que tenía la nación de Israel para vivir bien el prójimo, el uno con el otro, toda ley viene de Dios. Lo que Dios manda entonces tiene autoridad sobre nosotros. Eso cae por su propio peso. Si la ley viene de Dios, ¿tiene autoridad sobre nosotros? Claro que sí. Si viene de Dios, tiene autoridad sobre nosotros. La ley de Dios tiene autoridad sobre su pueblo. Pero Moisés también dice, ¿no? Yo os he enseñado estatutos y decretos. Dice, mirad, Yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová, mi Dios, me mandó. Y aquí vemos que no todo es igual. Es decir, hay estatutos, decretos, mandamientos, y esto nos permite explicar esa distinción de la ley de Dios. Es decir, hay cuestiones morales, no adulterarás, no matarás, eso es carácter moral. Hay cuestiones ceremoniales, precisamente cómo se debían ofrecer los sacrificios en el templo, y hay cuestiones civiles que fueron dadas a Israel, principios de convivencia para la nación de Israel. Moisés está diciendo, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová, mi Dios, me mandó. No toda la ley entonces se aplica de la misma manera. Todo esto es importante para la vida del creyente hoy. Que lo entienda el creyente. Si el creyente lo entiende, entonces va a tener una claridad doctrinal muy buena para comprender qué es lo que debe de hacer el día de hoy. ¿Por qué el día de hoy la iglesia no hace ciertas cosas que había en el Antiguo Testamento? Lejos de no entender por qué no se lo hace, porque a la gente se le pregunta muchas veces, ¿y por qué hacen eso? Es que así lo manda el pastor, así lo hacen esa iglesia, así lo hace la denominación. Lejos de esa explicación superficial, es ir a las Escrituras, ¿no? No se lo hace por esta razón. Así que, si tú puedes conocer la ley de Dios y su ámbito de aplicación, vas a tener un mayor conocimiento en tu vida cristiana de qué es lo que tienes que hacer hoy. ¿Qué más dice Moisés en este versículo? Dice, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis a tomar posesión de ella. Recordemos que ellos estaban por entrar a la tierra prometida. Y luego dice, guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los demás pueblos de la tierra. Así que no fue dada solo para que la conozcas, sino para obedecerla, para vivir bajo esa ley, para conducirte bajo esa ley. Sería absurdo pensar que solamente la ley de Dios se nos es dada para conocerla. Éxodo 20, alguien se puede aprender todos los mandamientos de la ley de Dios y los puede recitar muy bien, pero eso no es el propósito. El propósito es que vivas bajo esos mandamientos. Así que podemos decir, no fue dada esta ley solo para conocerla, sino para vivir bajo esa ley. Dios no dio su ley para confundir, sino para guiar. El propósito era guiar a cada creyente de su pueblo a través de sus mandamientos. ¿Qué es lo que él quiere para que sea agradado en todo lo que nuestro Señor nos pida? La correcta comprensión de esto nos va a llevar entonces a una correcta obediencia. A una correcta obediencia. ¿Comprendemos claramente esto? Entonces obedecemos correctamente, porque puede haber un error ahí. No comprendo bien lo que Dios está mandando, entonces mi devoción, mi práctica cristiana no va a ser correcta. Y eso no nos ayuda. El que se acerca a Dios debe saber que Dios existe. Y si Dios existe, entonces Dios va a establecer su manera de que él, en la cual el hombre se acerca a él. Es la única forma de poder alcanzar las promesas de nuestro Dios, los galardones de nuestro Dios. Y finalmente dice, guardadlos pues y ponedlos por obra. Al final del versículo 6, recuerden Deuteronomio capítulo 4, al final del versículo 6, hay un reconocimiento, guárdenlos, pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Cuando el pueblo entiende y aplica bien la ley, refleja el carácter de Dios. Y esto nos dice que una iglesia que entiende la ley correctamente, vive con claridad, sin legalismos, sin desorden. Si Dios dio su ley con propósito, sabiduría y autoridad, entonces necesitamos entender correctamente ¿qué parte de esa ley es permanente? ¿Qué parte de esa ley fue cumplida en Cristo? y cómo debemos vivirla el día de hoy. ¿Qué parte es permanente? Porque recordemos, ¿no? Su ley refleja su carácter santo, inmutable, eterno. No es temporal, es eterno. Así que parte de la ley de Dios entonces debe ser permanente, no es temporal. Y por lo tanto debemos saber qué parte de esa ley es permanente para poder considerarla. ¿Qué parte se cumplió en Cristo? ¿Qué parte se cumplió en Cristo de esa ley? Si pensamos en la ley ceremonial, ustedes recuerdan ese cordero que se ofrecía en sacrificio, se cumplió plenamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué parte entonces nosotros debemos entenderla para aplicarla correctamente el día de hoy? ¿Cómo debemos aplicarla en la adoración pública, en la adoración personal, en la forma como nos conducimos cada día? ¿Cómo debemos entenderla? ¿Cómo podemos entender entonces la forma como Dios dio su ley? Esto nos permite entender que Dios hizo una distinción en su ley. Hizo una distinción. Todos estos estatutos, estos mandamientos, vienen de Dios, pero no todos se aplican de la misma manera hoy. Algunos son permanentes y universales y otros son temporales y específicos a la nación de Israel. Otros regulaban la vida social de una nación en ese tiempo. Podemos nosotros hacer una distinción. Ya lo he dicho, ya lo he mencionado. Su ley moral, su ley ceremonial y su ley civil. Hablemos de la ley moral de nuestro Dios, conocida como el Decálogo, los 10 mandamientos, Éxodo 20, Deuteronomio 5. Si vemos en detalle, y les voy a pedir que abran la escritura, dice ahí Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en el capítulo 32, versículo 16, dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Qué podemos entonces encontrar en la ley moral o el decálogo? Dios mismo escribió esta ley con su propio dedo y lo hizo en tablas de piedra, que es algo que el tiempo no podía borrar con facilidad. Cuando Dios escribió su ley moral, allá en el Sinaí, hubo un énfasis especial, hubo un contexto especial. Dios estaba en la montaña, Moisés sube a la montaña y Dios le da el decálogo, las dos tablas las da Dios, no las lleva Moisés, no las lleva. Sí, yo sé que Moisés destruyó esas tablas cuando vio al pueblo pecar con el asunto del becerro de oro, con el becerro que había hecho Aarón. Pero la ley que recibió, Dios le dio las tablas de piedra y fue Dios quien escribió con su propio dedo. Sí, Dios en un sentido no es espíritu, no tiene una forma corporal humana, pero es para hacernos entender a nosotros que Dios mismo escribió esa ley. El decálogo, los mandamientos, entonces, tiene un carácter especial. ¿Esto importa? Sí, porque es una ley divina, perfecta, universal, no depende de la cultura ni de los hombres. Las tablas de piedra simbolizan firmeza, permanencia y tiene autoridad absoluta y obligatoria, por lo tanto no puede ser modificada. Si bien entonces hay un carácter importantísimo, permanente, absoluto, no temporal, que tiene autoridad su ley moral. Lo voy a decir rápidamente solamente para que lo puedas tener claro. Primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento, honra, versículo 12, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto Dios lo escribió con su propia mano. Dios dio esta ley. Y eso es significativo. Todos los mandamientos que tú ves aquí tienen un carácter moral, permanente, absoluto y de autoridad sobre el pueblo de Dios. No podemos, eso quiere decir que no podemos sacar ninguno. El día de hoy no podemos quitar el que ninguno de ellos. Y tú ves que hay, por ejemplo, hasta el día de reposo. El día de reposo. No estoy hablando del sabbat judío. El día de reposo del creyente. Esta es entonces su ley moral. Nos guía a obedecer desde el corazón mediante la obra que hace el Espíritu Santo y vivir sanamente hoy. Recuerda, esta ley no nos salva. No nos salva. El creyente que ya ha sido salvado en Cristo, porque creyó en la obra de Cristo, se acerca y ama su ley. Ama esta ley. Porque lo exhorta, le muestra su pecado, le permite seguir en la vida cristiana. Su ley cumple un carácter santificador. No lo salva, lo condena. Quiero que entiendas, la ley te condena, la ley nos condena. Si no tuviéramos a Cristo, nos condena porque no podemos guardar estos mandamientos. Somos pecadores, nuestra naturaleza es caída, no podemos guardar esta ley. Lo que hace esta ley es guiarnos a su santidad, a la santidad que Dios quiere, ya estando en Cristo. Si no está Cristo en el corazón del creyente, el hombre no puede guardar esto. Al final, quien guardó su ley perfectamente fue Cristo. Fue Cristo quien guardó perfectamente la ley de Dios. Él no vino nunca a anular estos mandamientos. Este es entonces el carácter moral de la ley de Dios, su ley moral. Cuando decimos la ley de Dios, estamos hablando de todo. Pero podemos hacer ese énfasis del decálogo, su ley moral, los mandamientos, el carácter permanente, absoluto, que tiene autoridad de la ley moral de nuestro Dios. Ahora, encontramos también leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales eran las leyes sobre los sacrificios, las fiestas, los rituales de purificación, en general, el culto de Israel. Ceremonial, ceremonias. Tiene que ver con ceremonias, leyes ceremoniales. La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, los días de reposo que tenían. No estoy hablando del día de reposo para ellos, que era en base a la ley moral. Ellos tenían muchos días de reposo. Muchos días de reposo según las festividades que ellos tenían. Esta ley fue dictada por Dios a Moisés y registrada en los libros de Levítico y Números. No fue grabada en piedra. Y eso no nos dice, no es solamente meramente informativo. El hecho de que no fue dada, no fue escrita con el dedo de Dios, como pasó con su ley moral, nos dice que su carácter es temporal. Dios la dio a Moisés, quedó registrada en el Pentateuco, específicamente Levítico y Números hablan mucho de estos mandamientos ceremoniales, cómo tenía que presentarse las ofrendas, cómo tenía que presentarse el sumo sacerdote, cuántas veces al año, las festividades, todo eso está detallado ahí. Todo, las ofrendas, los sacrificios, si eran bueyes, si eran corderos, si eran palomas, cómo cuántas veces tenía que acercarse el judío a presentar todo esto, todo eso es ceremonial. Y está registrada en los libros de Levítico y Números, no fue grabada en piedra. Esto enseñaba la necesidad de un Salvador y apuntaba a Cristo como sacrificio perfecto. Y eso es muy importante, es muy importante. El propósito de toda la ley ceremonial era señalar un cumplimiento que se dio precisamente cuando vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él en la cruz, al final, murió, expiró, todo ha sido consumado, todo ha sido cumplido. Y expiró nuestro Señor y murió. Todo lo que se hacía era una sombra, una figura de lo que se iba a cumplir en Cristo nuestro Señor y Salvador. La Pascua, las fiestas de la Pascua, los tabernáculos, Pentecostés, los sacrificios de los corderos, la misma figura del sumo sacerdote y todo, todo. Todo apuntaba a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Los sacrificios por el pecado, las ceremonias de purificación, etcétera, etcétera. Temporal y específica para Israel en ese carácter ceremonial. El día de hoy ya no se practican rituales, su cumplimiento ya lo tenemos. Porque está en Cristo, quien nos santifica verdaderamente. Así que cuando nosotros leemos y vemos un mandamiento ceremonial, tú debes de saber como cristiano que se cumplió en Cristo. Que se cumplió en Cristo. Por lo tanto, eso nos dice que el día de hoy ya no tiene que llevarse a cabo. Ya no se lleva a cabo. La circuncisión era precisamente un mandato ceremonial. Entonces, el día de hoy ya no hay que practicar la circuncisión. Eso es entonces si hablamos de la ley ceremonial. Se cumple en Cristo. Y si se cumple en Cristo, entonces fue temporal. Nosotros el día de hoy tenemos ya el cumplimiento perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa con el carácter civil de la ley de Dios? ¿Qué es la ley civil? Bueno, eran normas para la vida social y política de Israel, dictada por Dios a Moisés y registrada en los libros del Pentateuco. Éxodo 21 al 23 habla mucho de eso, ¿no? Tú puedes ver ahí, Éxodo 21, leyes sobre los esclavos, leyes sobre los actos de violencia, el versículo 12. Estoy leyendo los títulos de la Reina Valera. Leyes sobre las responsabilidades de los amos y los dueños, versículo 26, Éxodo 21. Éxodo 22, leyes sobre la restitución. Leyes humanitarias, versículo 16. Y así, ¿no? El capítulo 23 también tiene algunos mandamientos, las fiestas anuales, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esa ley civil eran normas para la vida social y política de Israel, dictada por Dios a Moisés, registrada en Pentateuco, aplicable a Israel como nación teocrática. como nación teocrática no grabada en piedra. Tampoco fue grabada en piedra, sino se escribió en el libro de la, en el libro precisamente de Moisés, lo que sería el Pentateuco. ¿Por qué debe importar? Porque enseñaban justicia, equidad y orden dentro de la sociedad de Israel. Sus principios son universales, aunque la forma concreta de aplicarlos es temporal. Sus principios son universales. Por ejemplo, la ley moral de Dios dice no matarás. Una aplicación civil de esa ley es que la persona tenía que velar por el bien del prójimo. Si yo tenía un hato de bueyes y alguno de ellos se soltaba y era peligroso y corneaba a alguien y moría, ya eso implicaba un asesinato. Si me hago entender, es decir, si yo tenía un lugar de residencia y no ponía un cercado arriba, lo que sería una terraza el día de hoy, y alguien se caía, la culpa era del dueño por no haber puesto precisamente un cerramiento para que una persona no caiga y muera. Si yo tenía que trabajar y dejaba tal vez mis implementos de trabajo tal vez en el borde de un lugar alto y uno de esos caía y era pesado y mataba a alguien, eso ya implicaba una cuestión moral. Enseñaban entonces justicia, equidad, sus principios son universales, pero la forma en que se aplicaban eran temporales. Eran temporales. El día de hoy, nosotros aquí como sociedad no estamos en el campo. Nosotros estamos en una ciudad, hay leyes de tránsito, hay leyes de convivencia, hay leyes de, no podemos nosotros, hacer una fiesta improvisada y estorbar a otras personas, porque hay leyes de convivencia que se rigen a nuestra ciudad, a nuestro entorno. Y es diferente una ciudad de otra, pero todo viene de un principio moral. Todo viene de una cuestión moral. Si yo comienzo a fastidiar a las personas haciendo escándalos, entonces se va a levantar odio, rencillas, enojo, y eso tiene que ver bastante con el mandamiento de no matarás. Sí, la gente se quita la vida muchas veces por estas cosas. Tú has visto en las redes sociales. Alguien está haciendo bulla, escándalo, 2, 3 de la mañana, no hace caso, y mandan a otras personas a veces a quitarles la vida. Así llega el punto, ¿no? La forma en que se aplicaban entonces era temporal, pero los principios son universales. Los principios son universales. Si pensamos en el aborto, el principio es no matarás. ¿Cómo se aplica? Es relativo, pero hay un principio que es la vida, guardar la vida. Cuando pasamos la pandemia, hay un principio que era guardar precisamente la vida. Y por lo tanto había que regularnos en ese tiempo a no reunirnos en gran número de personas, con separación y la mascarilla y todo ese asunto. La aplicación era temporal, pero los principios son universales. Así podemos entonces mencionar restitución por robo, leyes sobre daños a otros, protección de la propiedad, etcétera, etcétera. Estas leyes, que tampoco fueron escritas con el dedo de Dios, sino que fueron dadas a Moisés para que Moisés las escriba en su libro, en el Pentateuco, lo que tomamos son los principios éticos de justicia y equidad, pero no la forma literal de las leyes, no la literalidad de las leyes. Tendremos un gran problema si tomamos literalmente las cosas que se dieron a Israel y las traemos el día de hoy aquí. Tendríamos un gran inconveniente para poder aplicar eso. ¿Por qué tenemos que hacer esta distinción? ¿Por qué es importante? Para no confundir lo que Cristo ya cumplió en la ley ceremonial con lo que debemos obedecer el día de hoy, la ley moral, que es absoluta y permanente. Para aplicar correctamente los principios de justicia y ética de la ley civil. Miren que la nación de Israel era una nación teocrática. Su constitución era la ley de Dios. Nosotros tenemos una constitución que no es teocrática, O sea, yo quiero que vean que Israel era gobernada por Dios, directamente por Dios. Si alguien cometía adulterio, los adúlteros morían. Morían. El principio es no adulterarás. La aplicación para ellos era morir. Si el día de hoy alguien comete adulterio, no lo van a sacar para apedrearlo a nadie. ¿Me hago entender? El que comete adulterio el día de hoy tiene que ver lo que la ley pide, ¿no? Si es adúltero y si hay divorcio y si hay hijos, hay que mantenerlos, hay que darles esa pensión alimenticia y todas esas cosas que están ahí, la separación de bienes y todo ese asunto. Allá en el Antiguo Testamento, si había un hijo contumaz, rebelde, glotón, borracho, que ofendía a los padres, había que sacarlo y apedrearlo. El día de hoy eso no se hace. ¿Me hago entender? El día de hoy no se hace eso. No hablando de la iglesia, hablando en el aspecto civil. El día de hoy la iglesia es una cosa y la parte civil es otra. Si aquí hay adúlteros, la iglesia establece la disciplina eclesiástica para eso. Afuera, a nadie se lo va a matar por ser un adúltero o por ser un hijo borracho que no trabaja, que está en casa todo el día. A ese punto no llega. No hay nada que se les haga a ellos para cambiarles esa vida. Ahora, si ellos ya cometen un crimen, eso es otra cosa, porque ahí pasaría una cuestión moral, que sería no asesinarás, no matarás. Es importantísimo entonces ver cómo se aplican correctamente los principios de justicia y ética, para que de esa manera todos, jóvenes, mayores, adultos, niños, vean que la obediencia es fruto de un corazón regenerado y no de rituales o presión externa, porque la única manera de cumplir la ley moral de Dios es a través de un corazón regenerado. No hay otra forma. Es decir, cuando ya el Espíritu Santo habita en el corazón del creyente y tú caes en un pecado moral, el Espíritu te avisa, el Espíritu está ahí para exhortarte. Ahora, si tú lo ignoras, el Espíritu se contrista, se duele, se apaga, pero está ahí. Precisamente cuando tú caes en pecados que atentan directamente contra la ley moral de nuestro Dios. Todas las cuestiones ceremoniales no tienen ese peso. Es decir, el día de hoy, por ejemplo, la iglesia tiene dos ceremonias clarísimas, que es el bautismo y la cena del Señor. No alcanzamos la salvación al hacer eso. Es una forma de obediencia a una cuestión ceremonial que se hace en la iglesia. Pero puede darse el caso de que muchos tomen la cena, muchos se hayan bautizado y sigan todavía viviendo en pecado delante de Dios. Si pensamos, por ejemplo, en Simón el Mago, ¿no? De Hechos, ¿no? Tú recuerdas ahí la predicación de Samaria, cómo se convirtió Simón el Mago, se bautizó y todo el asunto, y luego resulta que quería comprar con dinero el don precioso del Espíritu Santo. Pedro le dice, tú no tienes parte en este asunto. Habías sido bautizado. O Ananías y Zafira, ¿dónde lo dejamos también? Es decir, el hecho de que sea moral la ley de Dios, la única forma es de agradar a nuestro Dios cumpliendo sus mandamientos es a través de un corazón regenerado. Es lo único. Sí, seremos imperfectos, pero la ley nos está ahí para decir, fallaste otra vez, caíste de nuevo, eres codicioso, eres inmoral, no tienes pensamientos sanos. Si vas a seguir así, tu corazón va a ser endurecido. Está ahí el Espíritu Santo advirtiéndonos constantemente para nosotros vivir de un corazón que quiera agradar al Señor. Como lo dice el salmista, ¿no? Tu ley es perfecta. Cuánto amo tu ley. Eso no podemos hacerlo con la parte ceremonial ni con la parte de la comunión que podemos tener nosotros con respecto a las leyes civiles. Para entender la autoridad única del decálogo, escrita por Dios mismo y permanente de la iglesia, esto es importante. Así podemos, como ya lo dije anteriormente, ¿no? ¿Dónde está la autoridad que Dios requiere? Es en su ley moral. Finalmente, la ley de Dios es una sola. Todo proviene de Dios y refleja su carácter santo. Todo proviene de Dios. Ahora, no toda la ley se aplica de la misma manera. La ley moral es permanente. La ley ceremonial se cumplió en Cristo y la ley civil aplica en principios, no en la forma en que se dio a Israel, sino en los principios. Acuérdate, moral permanente, absoluta, con autoridad. Ceremonial se cumplió en Cristo. Y civil consideramos los principios morales. El decálogo tiene un lugar único. Fue escrito por Dios mismo en tablas de piedra que Dios mismo las dio, con su propio dedo. Y esto muestra su autoridad permanente. Cristo es la clave para entender la ley. Él cumplió lo ceremonial y nos capacita para obedecer lo moral. Porque Cristo nuestro Señor estaba todavía bajo la ley de Dios. Cristo nuestro Señor vino y guardó su ley ceremonial, guardó su ley ceremonial completamente, fue perfecto en eso. La correcta comprensión produce correcta obediencia.